Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Muy buenas noches, tengan los crapescuchas, bienvenidos aquí a lo que es el Crapcast. Estamos ya de regreso nuevamente, ya los extrañábamos a todos, la verdad, ustedes, la audiencia es una droga muy difícil de quitarlos, es muy difícil abandonarlos, nos generan una malilla de los mil demonios. Se encuentra con ustedes Morielo, narrando desde la crónica de esta semana entre todo lo que ha sido la Free, que es el anime, los videojuegos y la loquera en general de este mundo de lo que es ser un geek. Acompañándome por el otro lado del Skype, en el micrófono, se encuentra Nirva.
¡Hola! ¿Cómo están? Y aquí estamos con Hype the Hype, así a todo lo que da. Es que, ¡ay, Dios! Vieran cuánto se extraña grabar, estar detrás del micrófono, estar ahí, pues, moviéndole al marrano y hablando de cosas así que nos apasionan mucho. Sobre todo después de unas semanas bien difíciles que hemos estado pasando, ¿no es así?
El trabajo ha estado de nabo, la vida así como que social también ha estado del super nabo, también de hecho ahorita la consola mezcladora también está del super nabo porque nos está lupeando lo que es el intro, pero pues de cualquier forma, pues ahí le estamos echando ganas de regreso, estamos, como les digo, felices y contentos de estar grabando nuevamente aquí en el Crapcast. Este es el Crapcast número 92, ya estamos ya nomás con este a 7 podcast, 7 crapcas más de llegar a lo que es al emblemático número 100, lo cual eso nos emociona mucho, la verdad, porque pues es toda una trayectoria, es toda una antología de podcast. Pero hablando sobre todo de números, quisiéramos recordarles que pues a la fecha en la que estamos grabando este podcast, si nos están escuchando, de hecho en este momento estamos transmitiendo en vivo ahí en Mixler, así que si nos pueden compartir así, pasar la voz, decir, ¿saben qué? Pues ahorita sí están grabando y todo el rollo. Pues,
¿ya compartiste el link?
No, yo todavía no, pero pues igual acá que no me enojo si lo comparten ahí por las redes sociales. Ahorita lo estoy tuiteando justo en este momento para decir, lléguenle. Pero no solamente le llegue a lo que es al Crapcast.
La chingada.
No, sí, suena muy grosero, la verdad. No. Porque es que no le lleguen a este Crapcast nada más, sino que también hay otros Crapcasts que vale la pena revisitarlos en el blog del Crapcast, el crapcast.blogspot.com, ya que ahorita que nos encontramos en este mes de septiembre, mes patrio, así, chingón, que bonito ser mexicano a pesar de todas las broncas que ha habido con la ley, con los derechos civiles, con los impuestos, con las reformas, etcétera, pues es bonito recordar lo bonito que es ser mexicano. Y de qué mejor forma que ver que todas las iteraciones que han tenido los mexicanos en todos los medios, como han sido los videojuegos, el anime, historietas, etcétera, en el cual ya hace, si mal no recuerdo, pues de hecho ya hace más de 2 años, de hecho lo que fue nuestro primer año de Crapcast, por ahí del 2011, hicimos un especial de mexicanos en el anime y en los videojuegos, donde pues de hecho en realidad pues muchas cosas no han cambiado. Recuerdo que hablamos de Lala que salía en School Rumble, hablamos pues obviamente de los boxeadores, de lo que es José Mendoza y Ricardo Martínez de Hajime no Ippo. Ahora toca hacerle mención honorífica a lo que es a Alfredo González, que sale también en el manga de Hajime no Ippo y que de hecho ahorita se terminó un arco muy muy bueno, una pelea donde pues Ippo pelea contra Alfredo González, que está rankeado como el segundo boxeador mejor en el mundo, justo abajo de Ricardo Martínez. No voy a soltar spoilers, pero la verdad vale la pena echarle una, dar una buena checada al manga. Pónganse al corriente, la verdad vale completamente la pena. Y bueno, también hablamos de otros personajes, pero pues igual vamos a dejarles que ustedes mismos lo prueben, que lo saboreen ese otro Crapcast. ¿Qué te parece, Nirva? ¿Qué te parece, Nirva, si mandamos algunos saludos? ¿Cómo lo ves?
Sí, me parece formidable, diría Chespirito.
Chespirito. Mira, una de las personas que quisiera aprovechar para saludar pues sería a Ryohei, porque justo ahorita me andaba sacando plática que, a ver, Morielo, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y todo el rollo. Y, no, pues así está el plan, porque de hecho de mis planes muy sabrosos para este fin de semana es aventarme un maratón de las películas de Saint Seiya, aprovechando que ahí tengo el box set, el mamón, el presumido aquí aprovechando que está aquí el boxe, pues para chutarme más de las películas, ya acercándose el hype por el estreno de la película de Saint Seiya en los cines, que ya está muy próximamente a hacer, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿no es así?
Ok, ya, me aguanto el hype.
Pasando a eso, pues también de la gente que anda como que muy emocionada con esto, es a Kurogi, que en el cual pidió que si hubiera live que le avisáramos, pues ya le estamos avisando, quiere que invitemos al inmamable Core Alan, pero ahorita no lo estamos encontrando disponible. A Hakurei, que ahorita nos está mandando.
Nos está hablando por el chat, hola.
A Lolea, que también él se va a esperar a disfrutar la versión offline una vez que la subamos a nuestros servidores en Podomatic.
A Pokémon Trainer.
Pokémon Trainer, que también quiere esperar esa versión descargable. Pues ya, obviamente Hakurei ya se encuentra en el chat, pero pues está pidiendo que le mandemos saludos, pues ahí va. El Shincast, también anda pidiendo saludos, así que pues le mandamos saludos a lo que es a toda la tropa del Shincast. Y vamos a ver, rolear el link. ¿Qué era eso?
Le estoy diciendo a Hakurei que rompe el link.
Perfecto. Ryoga Skywalker, que dice que lo que sea, pero que avisemos, pues ya estamos avisando, ya lo dejamos en el Twitter y todo. Ryoga Skywalker, esperemos que estés escuchando esto y que lo estés disfrutando. Y si no, cuando lo llegues a escuchar en línea, pues también acá, gózalo, caray.
Pues de hecho, Ryoga también ya está en el chat.
Ahora, excelente, así me puedes dar así como que una. Así que muy a la de reportaje. ¿Quién es el que se encuentra ahorita con nosotros?
En claro que sí.
A ver, ¿quiénes más se encuentran ahí en el chat?
Pues hasta el momento son Hakurei y Ryoga y yo.
No, pues estamos...
Ya ando rolando el link en este grupo de podcasters mundiales. Saludos.
Pues está excelente, mira, de todos modos, pues ahora sí que el gusto es mucho y el tiempo es poco, así que pues vamos a ir aprovechando y pues, aparte de los saludos, pues ya vamos saltando a lo que es como que la carnita del podcast, porque la verdad durante las últimas semanas, desde el último Crapcast, que de hecho fue cuando Draxo se encontraba con nosotros hablando de lo que eran nuestras expectativas post E3, pues Draxo ahorita se encuentra en la chamba.
Pues un saludo a Draxo también.
Sí, pues vamos a mandarle saludos a Draxo y al Aldebarán y pues también a la tropa aquí de Irapuato, al Chris y al Quirito, que igual no creo que terminen escuchando este podcast o se los paso a la fuerza para que se lo chinguen.
Ay, pues saludos a las Oigan y a las Fangirls y a todas mis amigas. Ay, un abrazo y un beso. También a Mago, que últimamente hemos estado chateando mucho.
No, pues está fantástico eso. Bueno, vamos ahora sí que pasar a algunas de las carnitas. La verdad, desde el E3, hace mucho tiempo que no hablamos, hace mucho tiempo que no les compartimos nuestra opinión de los eventos más salvajes que han estado ocurriendo en el mundo friki en las últimas semanas, así a lo largo y ancho de la República, del continente y del mundo. Así que por lo tanto vamos a ir tocando algunos temas que pueden parecer en algún caso noticias viejas, pero pues caray, o sea, aquí no queremos darles la más nueva y la más refrescante información que haya en los medios, pero queremos darles así como que nuestro punto de vista, así pues como que objetivo, bueno, no objetivo, pero salvaje y soez y grosero y rudo, pero pues bueno. Sí, bueno, ya saben, lo que normalmente saben que es lo que esperan para ver ahí en el Crapcast. Amor, te voy a conceder la palabra para que es un tema que sí de plano sí fue un mame bien intenso. De hecho, la verdad hubo mucho mame por varias cosas, pero vamos a empezar primero con algo así ligerito, que fue todo el caos que se armó por Hello Kitty en las últimas semanas. ¿Quieres tú elaborar un poco más en esto o empiezo yo?
Empieza tú si gustas.
Ok, mira. Así va el asunto. La historia se resume así de fácil. Yo creo que en realidad la mayoría de los podescuchas ya se saben cómo terminó esto, pero si vivieron debajo de una roca en las últimas semanas, los ponemos al corriente. Resulta que Sanrio, la compañía responsable de Hello Kitty, el personaje de la gatita, caray, o sea, ¿quién no sabe quién es Hello Kitty? A fin de cuentas, Sanrio, que es como el equivalente de Walt Disney para Mickey Mouse, Sanrio es para Hello Kitty, en una de estas declaraciones así de prensa y todo, dio a entender que Hello Kitty no es realmente una gata. Entiéndase por gato, o sea, que no es un representante de lo que es el género de mamíferos felinos que son reconocidos por perseguir bolas de estambre, por cazar ratones y en algunos casos por comer cantidades industriales de comida italiana y odiar los lunes. Así que Total que Sanrio dijo, no, es que saben qué, pues realmente Hello Kitty no es una gata, y de hecho la mayoría de los personajes en realidad no son tantos, así que digamos pues gatos. O sea, el único gato que se encuentra en todo el universo de Hello Kitty, pues es Charmy Kitty, que es la gatita que es la mascota de Hello Kitty. Y fue entonces cuando se liberó el infierno y se abrió la caja de Pandora y empezaron así como que, ¿qué onda? ¿Que qué pedo? ¿Que no es una gata? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que la chingada? ¿Que tenían razón en ese
creepypasta? Fue el minuto del drama, como en 24 horas.
No, fue todo un día de drama, pero es lo que te digo.
Imagínense, o sea, el loop del minuto del drama, pero corriendo 24 horas consecutivas.
No, pues, ¿quieres que ponga el drama?
No.
¿Sí? ¿Sí lo pongo?
Esto guárdalo para más adelante.
Okay, dejamos el drama para más tarde. Pero a ver, tú platícanos más, porque yo, mira, al final de cuentas, también una de las cosas que, si han escuchado el Crapcast en los últimos años, ya deben de saber que Nirva es súper fan a morir de Hello Kitty. Así que yo creo que Nirva tiene más autoridad que yo para poder hablar respecto al tema. ¿Qué más
nos puede...? A ver. Yo más bien lo que noté fue mucha confusión, porque fue así como que, cabrón, como que no es una gata, entonces ¿qué es? Luego salieron con que, no, pues es que probablemente es una niña que le gustan mucho los gatos y que sí vive en Inglaterra con sus papás y su hermana y bla, 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 bla. Entonces nos imaginamos un rollo así como que, no, pues ha de ser una niña que ve a sus seres queridos como gatos, y ahí entran todos los demás personajes de Sanrio, dígase Choco Cat, Bat Maru, Kuromi,
Batmatsu, Choco Cat, si es cierto, pues los papás de Hello Kitty. ¿Cómo se llamaba el pingüinito este?
Ya lo dije, Bat Maru.
No, pero había otro que era como que azulito, ¿no? Que ese sí era bonito, porque el Bats Maru era como que el pingüino acá con una jeta de hueva, así de que todo me caga todo, así. Era como el Negas hecho pingüino.
Ándale, no lo ubico, amor. Bueno, no lo recuerdo, es que son demasiados personajes de Sanrio.
No, y de hecho, a mí se me hace que está bien Rufus, porque el pingüino este que yo te estoy diciendo era, recuerdo que salía...
Era Pipi, esa, la rarita.
Ah, sí, pero sí, ese salía como en que la caricatura de Hello Kitty, el teatro de Hello Kitty que salía en Canal 5, por ahí del 92, 93, recuerdo que lo pasaban, no recuerdo si era antes
pero o... Pero Sarrioga te está diciendo que es Bat Maru, ¿eh?
Voy a ver, en cuanto tenga tiempo libre, fuera del micrófono, voy a buscarle la imagen del pingüino ese, porque digo, no pude haber hecho una alucinación tan compleja en mis años de infancia, pero pues ya veremos. ¿Qué más?
Entonces sí me imaginé algo así, porque dije, no, pues es que puede ser tal vez eso, que ves a tus seres queridos de una manera muy idealizada cuando eres muy pequeño. Uh-huh. Y nada, que Sanrio salió a las 24 horas después con que no, pues resulta que Hello Kitty sí es una gata. Bueno, no es una gata, ni es una humana, es la representación.
Es la gata de Schrödinger.
Un gato, yo digo que, ay, gracias, es como dibujar un rayón y decir, es un león, porque el león no es como lo pintan, badum.
No, mira, realmente te voy a decir esto, o sea, a final de cuentas, vamos a verlo todo de manera así como que objetiva, que ya sabes que yo a veces me paso de lanza con eso, pero, mira, sígueme la corriente durante un minuto. Ok. Hello Kitty, de hecho creo que tengo el tema ideal para esto, déjame ver si lo encuentro exactamente, porque esa es, caray, déjame voy poniendo el tema específico, porque es donde mi mente está empezando a hacer sinapsis y estoy tratando de encajar las cosas de la mejor manera posible. Mira, sígueme la corriente en esto.
Ok.
Nada más vamos a ver que se ponga así el audio. Muy bien. Sabemos que pues Hello Kitty es una gata. Bueno, no una gata, por definir en cuestión de, pero pertenece a lo que es el género femenino, ¿no es así?
Sí.
Ahora, sabemos que de hecho ya Hello Kitty es un personaje con mucha trayectoria, ¿no es así? En dado caso, porque ya de hecho este año exactamente se cumplen 40 años del personaje de Hello Kitty. ¿Eso es correcto? Okay. Ahora, entonces, tomando en cuenta estos dos factores que tienen en común, de que Hello Kitty pertenece al género femenino y tiene 40 años, estamos diciendo que está entrando como que en esa edad en la que todas las celebridades necesitan pasar como que por una especie de revival y por lo tanto necesitan como que renovar su imagen o volver a lo que es el foco de la luz pública. Esto es igual. Sanrio trató de sacar material promocional y mochilitas y todo el rollo relativo al 40 aniversario de Hello Kitty. Pero entonces se los halló. La única forma que me di cuenta de eso fue porque lo vi aplastado en un estuche para celular que estaba ahí tirado en el Walmart. Ahora, entonces realmente, al ver que Sanrio no está teniendo éxito con esto, decidió irse por la manera más sencilla, que es lo que pasa con todas las mujeres que pasaron por la Edad Media. ¡Un escándalo! A ver, objeción, ¿qué?
Hello Kitty ya había tenido su revival con el especial de Kiss. ¿Eso no cuenta o qué?
Pues mira, es que es lo que te estoy diciendo, o sea, sí tuvo su revival, tienes razón, y eso fue ya como que el año pasado, pero ahí fue cuando tenía 39 años, ahí como que estaba redescubriéndose. Con lo que quiero llegar con Hello Kitty era que, pues, a final de cuentas, como la mayoría de las mujeres cuarentonas necesita de lo que es un escándalo para volver a estar así como que en los ojos de la farándula. Y fue por eso que se hizo este escándalo de que si realmente era o no era mujer. Es algo muy parecido a lo que pasó con Lady Gaga hace como unos 4 o 5 años, que decían que era que tran y que todo el rollo, que ya sabes, que era, que la gringa era la ¿cómo era la...? ¿Cómo era el pinche chiste de las taquerías con Lady Gaga? Una gringa con chorizo, chingada. Más o menos por esa tirada, pero pues obviamente Sanrio no se puede ir al chiste sexual, pues porque es Sanrio, o sea, te digo, es una de esas marcas tipo Disney que no se pueden ir al lo que es el rollo alburesco, así que utilizan esta sabia confusión, o sea, como que casi casi me imagino el representativo de Sanrio diciendo así como que, que sí, claro, queremos decirles que Hello Kitty no es una gata. En realidad es una versión antropomórfica de un gato. Pero así como que lo dijo en voz bajita para que nadie se diera cuenta hasta el día siguiente. Y pues ya. Ahí se va mi hipótesis. Es por eso lo que yo pienso que fue la razón por la que se armó todo el escándalo de Hello Kitty. Fue solamente un error muy sincero y muy mañoso. Y que yo creo que sí les pegó, porque la verdad la gente estuvo hablando de Hello Kitty bien cabrón durante toda la semana que pasó eso, ¿no es así?
No, sí, estuvo bien, cañón. Pero ¿sabes qué está más cañón?
¿Qué está más cañón?
Sí, ya tenemos 6 personas en el chat.
Oye, qué chingón, oye, también de hecho ahí está
y de por hecho, ahí. Ryoga ya nos dijo que es este, el pingüinito este azul, ya lo recordé, es Tuxedo Sam.
Tuxedo Sam, sí. Okay, sí, sabía yo que no lo había alucinado, ¿no? Muchas gracias, Ryoga.
Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos gente en el chat. Un saludo a Kanuji, a Kurogi, a Hakurei otra vez, a Ryoga y a Romantizaez. Tania Pineda, un saludote.
No, oh, encantado, la verdad, qué bueno tenerlos aquí. Y pues de todos modos, digo, ya con Hello Kitty, pues ya sabemos que pues hubo su escándalo, volvió a los ojos de la luz pública, a algunas personas les pareció chingón.
¿Pues qué tanto, tanto rollo como para decir, ay sí, también es como, como Mickey Mouse, o como el Pato Donald, o Bugs Bunny, o sea, no manches.
Y de hecho, o sea, cuando la gente revisitó la idea, te dio a pensar lo que era lo ridículo que podía llegar a ser a veces un poco de eso. O sea, estamos hablando que tienes a Mickey Mouse que tiene como perro una mascota. Ya, o sea, lo asumes de que va, no hay pedo. O sea, los perros son perros y los ratones son humanoides y va, digo, ya no es como si no lo hubiéramos visto en otra
situación. O sea, Pluto es un perro, pero Goofy también es un perro.
Sí, pero te digo, no es como si no hubiéramos visto esas iteraciones antes con los motorratones de Marte. Pero tienes razón, a eso quería llegar, o sea, Goofy también se supone que es un perro, pero pues es un perro antropomórfico y así como que también Goofy y Pluto te está haciendo como un perro mascota, ahí es donde te quedas. Bueno, pues ya cuando nos podemos tomar en serio esto, que es algo que nunca se tiene que hacer. Igual en el mismo caso que de hecho Minnie, pues la ratoncita, pues también tiene como mascota un gato. O sea, un ratón tiene de mascota un gato. Así que pues la verdad.
Después de eso Kitty tiene a Charmikitty.
A Charmikitty, ya pues digo, ahora sí que pues una gata tiene una gata de mascota. Así que digo, esto es perfectamente natural, es el curso de la vida, y pues a final de cuentas sabemos que Hello Kitty volvió a estar en lo que fue en el centro del escenario del mundo durante unas semanas gracias a las redes sociales, lo cual de hecho causó una campaña masiva de ¿cómo se puede decir? De capacitación y de concientización sobre qué animales sí son animales y qué animales son versiones antropomórficas. De hecho, Snoopy declaró en su cuenta oficial de Twitter que sí, oficialmente él sí es un perro, punto.
Dice Dice Tania Pineda que nosotros somos onímidos, pero no por eso somos changos. O sea, que podemos tener changos de mascota, puedo tener un chango y dejarlo de lila y ponerle chucho.
Pues eso sí, aunque fíjate que igual será que no seremos changos, pero durante todo este escándalo mucha gente sí se volvió chango mal plan con eso, caray. De todos modos, Hello Kitty sigue siendo esta marca líder de artículos para niñas que están tratando de llegar a todos los mercados posibles. Como tú misma lo dijiste hace un momento, pues el año pasado sacaron toda esta campaña relacionada con el crossover con Kiss. Y
Jim Simmons dijo, no, pues es que es para llegar a un nuevo mercado. Y sí, puede sonar muy bizarro, pero tiene mucha razón, o sea, imagínate cuántas niñas van a estar escuchando Kiss después.
Ah, pues sí, si lo interesa el mercado, pues va, pero pues igual, ahora sí que mucha gente te dice que no te confíes de tipos de lenguas largas, y pues de Jim Simmons es la lengua más larga.
Yo tengo la Kitty Demon, o sea, la tiene con un charm de celular.
Y igual de cualquier forma, ah, mira, ya Sora también entró aquí al chat. Pero igual están tratando de llegar a todos.
También llegó otro chico que sí tiene un nick medio raro, pero ya un saludo para él.
Algo así, pero mira. Al final de cuentas, te digo, está tratando de alcanzar a todos los demás públicos y entre eso, pues a mí ya me doblaron las manitas ayer con los peluchitos de Rurouni Kenshin de Hello Kitty, que la verdad están bien bonitos, el Hello Batosai y el Hello Shishio, la verdad, es la primera vez en mi vida que digo, quiero comprar peluches de Hello Kitty, están súper geniales, caray.
Sí, es que neta, sacan cada cosita así bien bonito, o sea. Y como dice Tania Pineda, o sea, le venden más a las alumnas porque es a las adultas, perdón, porque es algo socialmente aceptable. Puedes ver cualquier cosa de Hello Kitty y pues realmente a mí sí me la venden, la verdad. Bolsas, plushies, llaveros, accesorios, blusas, etcétera. O sea, yo puedo traer un algo de Hello Kitty en la escuela y mis alumnos no me van a ver raro.
Eso es correcto. ¿Quieres hablar algo más de Hello Kitty o nos pasamos a lo siguiente que tenemos aquí en la lista?
No, pues estoy servida.
Bueno, no, pues, problema. No, mira, ahorita vamos a tocar lo que fue un tema un poquito incómodo. Bueno, no sé cómo te vas a sentir tú con este tema en cuestión, pero es sobre la más grande tragedia que ha existido en lo que es filtración de información, y no estamos hablando ni de cuando se metieron a hackear las cuentas de eBay, ni recientemente cuando...
¿Vas a hablar de...?
Sí, voy a hablar de esa marranada, o sea, y también se salta por el arco del triunfo lo que fue el hackeo de lo que es Target y Home Depot, donde se volaron más de 2 millones de tarjetas de crédito. Estamos hablando de lo que fue el escándalo que tomó al internet por sorpresa la semana pasada, conocido como The Fappening.
Ay, Dios.
The Fappening, que es probablemente así que es donde digo, amo el internet por su creatividad para hacerle nombres a los sucesos importantes. Creo que esto le gana a cosas como CNN u otro canal de noticias. Resulta que alguna persona muy astuta logró violar algunos protocolos de seguridad, qué sé yo, de las cuentas de iCloud, de los iPhones de Apple, de varias celebridades, y filtró muchas fotos de lo que fueron, pues, celebridades como Jennifer Lawrence, principalmente, que fue donde se armó más el escándalo. Déjame trato de recordar qué otra, caray, qué otras fueron las que, a ver, déjame ver aquí, vamos a ver. Recuerdo que debió haber sido Kate Upton, creo que también se colaron ahí. También Kristen Dunst, se filtraron fotos de ella, se filtraron de Selena Gomez, de Teresa Palmer, de Kristen Richter, Melissa Benoist, Olivia Munn, Mary Elizabeth Winstead. Caray, fue todo un desmadre, se filtraron fotos, se filtraron videos. Y esto se posteó en varias redes, se posteó en 4chan, toda una recopilación se elaboró y se subió a Reddit. Se creó un Reddit específicamente para lo que fue The Fappening, seguido de varias imágenes de usuarios de este Reddit, donde te muestran así una mano callosa y desgastada, como si hubiera pasado su mano por una de esas cuerdas de Ixtle, así que le hubieran pasado como unos 3 metros de esa cuerda de Ixtle a unos 40 kilómetros por hora. Unas quemaduras de tercer grado, súper extremo, la imagen muy, muy gráfica. Pero a final de cuentas, pues el escándalo, pues obviamente fue que, pues se fue el filtrador de celebridades. Y pues ahí fue Caray, fue una distribución masiva de información. Creo que en realidad, de hecho, resulta que Reddit maneja una unidad financiera que se llama el Reddit Gold, que creo que cuesta como $4 y son como que unas moneditas o algo así electrónicas que tú las usas para regalárselas a los usuarios si hacen muy buenos comentarios o si simplemente pues se te antoja regalarles pues la moneda. Con el inventado Reddit Gold, durante un mes tienes acceso a algunos servicios adicionales y algunos beneficios y acceso a ciertos Reddits escondidos. Resulta que por todo el Gold que se estuvo entregando durante The Opening, se juntó tanto dinero en 3 días que los servidores de Reddit, por todo ese gold, pueden correr sus servidores por todo un mes. Y estamos diciendo que Reddit es una de las páginas que tiene mayor tráfico en línea en todas las redes. Probablemente, no te tengo el número a la mano, pero cómodamente sí está en el top 10 de las páginas con mayor tráfico.
Órale.
Obviamente las celebridades están indignadas. Hubo un montón de amenazas de demandas. Creo que de hecho hay muchas cosas en el proceso legal por la vulnerabilidad que hubo por parte ahí de Apple. Y a final de cuentas, de hecho, una de las celebridades se expresaron al respecto. De hecho, a mí me encantó el tweet de Kirsten Dunst, el que así como que una carita feliz de que, oh, thank you, iCloud, seguido de una rebanada de pizza, seguido de una popó, así que piece of shit. Así que pues en cierta forma lo tomaron con humor, pero pues la verdad eso sí está, la verdad, ya fuera de todo el humor que hay, de la comicidad y de cómo todos nos divertimos, en este maravilloso morbo que tenemos las personas por ver a las celebridades tropezar y que estén más vulnerables una vez que se caen de lo que es el pedestal en el que muchos de nosotros los ponemos, ya hablando en serio, al menos... Tú, Nirva, ¿tú qué opinas al respecto de esto? La verdad, ahí sí, ya lo hemos platicado tú y yo fuera del micrófono, pero sí me gustaría que compartieras tu opinión aquí con los que te escuchas.
Pues es que realmente un verdadero hombre, y sobre todo un verdadero caballero, no compartiría esas fotos. Y sobre todo las chicas, o sea, no soy quien para juzgarlas, y no porque... vaya, diga, ay, es que soy mujer y charla, charla, sino que nadie se merece ese tipo de exposición. Ahora que si bien, ay, es que no sé qué decir realmente, pero yo pienso que nadie se merece ese tipo de exposición, simple y sencillamente.
Sí, eso es correcto, mira, y la verdad, créeme que esto empezó un súper debate, si no es que pelea en línea también con lo que era el típico ese que es que por qué los filtran y es que por qué violan su privacidad, y no faltó la persona que salía, ay bueno, y por qué ellas se andan tomando fotos así bien guarrosas acá si saben que, ahora sí el típico que si saben cómo nos ponemos, para qué lo hacen así, pero al final de cuentas yo defiendo el derecho que tiene cada quien de hacer con sus gadgets lo que se le da la regalada gana. Sin embargo, si vas a usar tus gadgets para andar haciendo esta clase de, ahora sí que de marranadas, pero también usando con mucha ligereza la palabra, yo creo que en realidad sí necesitas tener una conciencia del alcance de lo que pueden o no pueden hacer tus aparatos electrónicos. Y el hecho de que tus fotos estén respaldando en la nube, en la red, en un servidor, pues sí puede ser que en algún momento alguien va a tener acceso a esa información sin tener que accesar a tu teléfono. En resumidas cuentas, yo sé que muchas personas de ustedes no vieron esta película donde sale este güey, el de How I Met Your Mother y Cameron Diaz, la de Sex Tape, pero básicamente The Fappening fue una versión en la vida real de lo que fue esta película, la de Sex Tape, donde pues esta parejita en la película pues graban una película porno en un iPad, que resulta que también se sube a iCloud, en la cual se distribuye a varias iPads que tenía este señor y que se los fue regalando a sus suegros, a sus vecinos, a sus amigos y demás, así que se embarcan en esta aventura por tratar de recuperar todas las iPads para borrar el video pornocho que se subió por estar adentro de la red, y todo pues esto fue por no andar usando el aparato correctamente, o no usarlo correctamente, sino usarlo con la ignorancia de no saber de qué era capaz de hacer el aparato. Así que pues obviamente que hay dos caras de la moneda, pero pues a final de cuentas también cada quien tiene una opinión, y en algo tan delicado que involucra mucha invasión de la privacidad, Pues ahora sí que cada quien va a tener que agarrar el argumento con el que se encuentre más cómodo, pero digo, por lo menos yo por mi paranoia que he llegado a tener con que me hubiera llegado a pasar algo por ese estilo, pues yo en realidad yo siempre me reservé de tomar fotos comprometedoras en mi teléfono, caray.
No, pues sí. Okay,
muy bien. Sora nos está compartiendo unas opiniones bastante grandes, bastante chidas, en las que dice que es que pues prácticamente aquí el problema fue la supuesta seguridad que tiene la nube, ya que nos queda de enseñanza que todo lo que tenemos puede acabar en la red, así es, y cualquier cosa que digamos, hagamos y se nos ocurra compartir, ya alguien más lo puede saber. Y pues bueno, y como dice Reoga, estaríamos regresando al típico dilema de la privacidad de Facebook y todo. Y realmente, o sea, si piensas tener tu persona en el internet, o sea, no hay privacidad en absoluto. Y esto, de hecho, es una herramienta muy fuerte que usan los reclutadores de empleo también como que para encontrar tus antecedentes. Y Dios me libre si realmente un reclutador se pone a buscar Morielo en Google, porque se han encontrado unas cosas no bien heavies, pero que realmente tal vez me resten puntos de profesionalidad. Si ustedes, crap, escuchas que se quieren divertir un rato, googleen Morielo y van a ver que se van a encontrar algunos videitos en YouTube bastante chistosos que la verdad ahorita como que me dan medio de penita, pero pues va, si les da una carcajada, pues ya me doy por bien servido con ustedes.
Y da gracias a Dios que mi padre no los buscó, ¿eh?
¿Cómo la ves si pasamos al siguiente tema?
Sí. Sí.
Excelente, muy bien. Mira, pues ya obviamente este verano estuvo con algunas películas muy buenas, otras películas muy malas. Por ahí, de hecho, pues tuvimos el gusto de ver la película de Guardianes de la Galaxia. Yo la disfruté de maravilla, tú también la disfrutaste de maravilla.
Dos veces mi
familia la disfrutó de maravilla. Fuimos al cine todos así en bola, bien contentos. La verdad estuvo genial. Pero sobre
y
todo.
Están andando a carrilla con Boku no Pico, bye.
Puta madre, o sea, la verdad, sí, neta que esa va a ser una cruz que voy a tener que estar cargando el resto de mi vida, así que de repente estoy seguro que va a llegar un momento en el que solicite un puesto de gerente de, no sé, de Unilever o Procter & Gamble o es más, hasta la de Philips Morris o alguna empresa acá química viene acá. Y me van a decir, no, pues ¿sabe qué? Usted cuenta con todo el perfil, está altamente capacitado y ese que tiene sobresale por todos los demás candidatos, pero pues no lo podemos contratar porque usted vio estas joterías de Boku no Pico y pues es una cruz con la que lamentablemente voy a tener que cargar el resto de mi vida. Pero pues ya regresando a lo que es el maravilloso mundo del cine, que es lo que ayuda a olvidarnos de estas penas que me atormentan con el día a día. Ya se acerca para finales de este mes, por fin, el estreno de la película de Saint Seiya, La Leyenda del Santuario, en 3D. Así que pues, ya hay mucha gente que está muy emocionada. Ha habido mucho escándalo, ha habido mucho desmadre. Por favor, Mirva, cuéntanos cómo fue tu desventura con esta película que aún todavía no la has visto y ya tienes historias que contar, caray.
¿Puedes correr el minuto del drama?
Por supuesto, ahora sí, por supuesto que sí, vamos a ver, vamos a ver.
Ahora mira, estoy hablando de Saint Seiya y voy a hablar de Saint Seiya, oh Dios.
Las rosas ya no son rojas, las violetas nunca fueron azules, se murieron todas las flores, los pollitos se suicidaron y los Twinkies se hicieron malos. Esto es el minuto de...
¡El drama!
Híjole, es que no puede ser. Miren, resulta que un domingo por la tarde yo estaba tan aburrida, pero tan aburrida, que de repente mis amigas me dijeron, oye, ¿ya viste que se va a estrenar la película de Saint Seiya el 4 de septiembre? Y yo, oh por Dios, no lo puedo creer, hay que organizar una ida al cine, que no sé qué, que será la charla. Bueno, al día siguiente llegó una de mis amigas y compró boletos para precisamente esa función del 4 de septiembre. Pero se llegó este 4 de septiembre. Y ya no estaba la función publicada en la página. Oh, cierto. Todo era tan horrible y tan negro. Ok, ya basta. Bueno, el punto es que nos comunicamos como locas a los Cinépolis. Estuvimos batallando bastante. Pero resulta que no. Nos dijeron, es un error de sistema. Lo sentimos mucho. No les vamos a regresar su dinero. No les vamos a reembolsar nada. Bye.
Oh, mira,
pero al final tuvo un final todavía más feliz. Estuvimos chingándole mucho a Cinépolis y resulta que si nos van a hacer los boletos válidos para esa función, Los únicos que reembolsaron fueron los que se vendieron por medio de tarjeta electrónica de crédito. Así que pues no hubo tantísimos problemas. Iría a verla con todo gusto a Cinemex, pero pues ya tengo mis boletos de Cinépolis, entonces pues me da lo mismo.
Mira, yo tenía dos ideas para eso, lamentablemente pues ya sabes que pues no estaba yo en Chihuahua cuando ocurrió. La primera pues era andar chingando como mosca con un argumento que le estaba diciendo pues a Marira por Twitter, de decirle, ¿sabes qué? Pues es cuestión de llegar a con el mono este de la caja de Cinépolis y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que tú haces tu trabajo, estás tratando de hacer tu trabajo bien, yo soy como cliente y pues estoy tratando de tener mi satisfacción por el servicio, así que mejor en vez de andarte insultando y diciéndote lo que vas a morir y arruinarte el día, tráeme a tu supervisor y dile que me puse muy necio y la fregada para así pues por lo menos ahorrarnos el estrés. Ya una vez platicando con el gerente, pues salirle con la onda de que pues sabe qué, o sea, yo sí quiero la devolución de mi dinero porque pues yo estuve dispuesto a pagar por un servicio que estaba programado para este día, a esta hora, con tal de tener yo el acceso al privilegio de poder ir a ver esta película antes de otra cadena de cines que es competencia de ustedes, porque la otra cadena de cines me estaba prometiendo que iba a haber vasos promocionales relacionados con la película cuando yo compraba mi paquete de palomitas y refresco con un plus que yo le agregaba así de cash adicional. Ahora, esa es la ventaja que ellos me ofrecían por encima de ustedes. Ustedes me estaban ofreciendo que me iban a traer la película antes para que yo pudiera disfrutarla pues antes. Ahora, si no me pueden cubrir esa ventaja competitiva que me estaban ofreciendo, pues ¿qué otra cosa me pueden ofrecer para realmente preferir irme a la otra sala de cine en lugar de irme pues con ustedes? A ver. Y a final de cuentas, a ver, nada más que ahorita me están dejando unos mensajes. Y bueno, total que pues al final de cuentas digo, yo no estuve ahí. Y esa hubiera sido mi primera opción. La segunda opción era lo que les estaba diciendo a las demás personas, de que debían de ponerse afuera de la sala de cine a cantar el tema de los Caballeros del Zodiaco a todo pulmón, así, y sobre todo porque encaja, porque pues ahora sí que como Cinépolis los transió y no les dijo que fue un error de sistema y no les pusieron la película de ahora, pues hubiera estado padre tener a toda la gente allá afuera coreando, así que ¡siempre la verdad vencerá todo el mal! Y si tú quieres ser...
Con los celulares prendidos, yo no sé cerrar.
Así es.
Ay, Dios. Uh-huh. No, pero fíjate que es tanto... Es que, ay no, es que me van a odiar porque... Guácala, porque traen a los actores originales. No, ¿qué te pasa? La verdad es que... Gente, yo les voy a confesar algo. A mí sí me gusta mucho la onda de que hayan traído a los actores originales, pero la verdad es que yo puedo vivir sin eso. O sea, si traían no a los actores originales, pues yo pienso que ya es un plus que los traigan, pero no los exigía así de que, no, si no los traen, yo no voy a ver la peli al cine, ¿no? ¿Qué te pasa? Estuve muy hypeada con esta película desde que se anunció, estuve así como que muy emocionada. Y sigo estando muy emocionada porque van a traer a la mayoría del elenco original.
Y te digo algo que está, se me ha sabido un poquito triste.
¿Qué?
Que de hecho la crítica aquí en México, y no estoy hablando de la crítica como el baboso acá de un baboso de Cine Premier o un güey de que es el que hace como que la columna de cine para el periódico local, o sea, sino que
Álvaro Cuevas.
Sí, bueno, me refiero a que gente que realmente, o sea, que por lo menos sí tiene una noción y sí creció con los Caballeros del Zodiaco y todo, está destrozando la película diciendo que pues está muy reducida, que eso yo lo llegué a predecir, dije, 2 pinches horas no te pueden contar lo del santuario, porque el santuario dura 4 horas tan solo cortando los capítulos del anime. Que dice que los personajes no están muy bien desarrollados, la crítica la está destrozando enormemente en cuestión de desarrollo, que realmente esto está hecho solo para fanses. Y realmente hay 2 cosas que están salvando esta película, que se resume a doblaje y vasos. Esto es lo que está sacando a flote esta película. O sea,
sí, y
una muy buena campaña publicitaria.
Uh-huh. estoy muerta de la envidia porque en Argentina van a regalar que se utiliza Seiya en la película. Y yo la verdad es que cuando vi ese dije, me emocioné, me hypeé, dije, necesito ese pinche dije en mi vida. Y lo están regalando en el preestreno, o sea, ay Dios.
Te voy a ser sincero, yo no recuerdo la última vez que hubieran regalado chucherías al momento de comprar tu boleto para entrar al cine, desde el 2003, creo, 2004, cuando salió la película de Yu-Gi-Oh!, en la cual en varias salas de cine, si llegabas y comprabas tu boleto, te regalaban una tarjeta promocional, unos sobrecitos y todo el rollo, que pues... Eso, o sea, de ahí en más no recordaba que en algún momento aquí en México, por lo menos, que te regalaran en todos los cines de la República Mexicana algún goodie en especial. Que realmente, si te soy, o sea, caray, lo que son las ediciones de, o sea, lo que es Mix Up y todas las tiendas, o sea, lo que es el video casero, ya está aprendiendo la lección y te están vendiendo ediciones especiales con figuritas, con extras, con libros, o sea, para darle un valor agregado que en realidad diga, sí, Simón, sí vale la pena comprar la original y no descargarlo de los métodos alternativos. Yo creo que realmente si quieren jalar gente al cine, necesitan empezar a adoptar esto. En Japón lo están aplicando muy bien. Ya ves que con las películas de Madoka Mágica están regalando que separadores de libros.
Los separadores y los boletitos de edición especial.
O sea, yo creo que en realidad si los cines adoptaran esto, por lo menos con los blockbusters así gigantescos como serían, por ejemplo, las películas de Marvel o películas de Disney o también películas de sobre todo lo que es lo mitológico, lo mitológico contemporáneo, como lo que son películas de superhéroes o películas de acción. O sea, imagínate, por ejemplo, ahorita que fue la película de los Expendables, que al comprar tu boleto, así que lo compraras Super Plus, Fancy Mamón, que pagaras, no sé, 100 pesos por la entrada al cine nada más, te regalaran un pin que tuviera lo que es el logo de los Expendables. Créeme que todos se lanzarían al cine por tener, o por lo menos todos los que crecimos con las películas de acción ochenterísimas, hubiéramos corrido al cine a ver esa película. Te voy a ser sincero, o sea, yo los Expendables es una película que yo me chuto de manera palomera en la casa porque pues no me inspira ir al cine a verla, pero sí las disfruto viéndolas en la casa. Pero si hubieran salido con esos goodies en el cine, yo me hubiera lanzado en chinga a comprar mi boleto y lo hubiera visto en el cine sin ningún problema.
Claro. No, y entonces, bueno, ahorita que estaba con los doblajes, porque estaba viendo el estado de una chica fanduber, esta Nea, fíjate que estaba viendo el reparto ahora sí de La Leyenda del Santuario, y me llamó mucho la atención porque se había corrido el rumor. Se decía que Aldebarán y Afrodita iban a compartir la misma voz porque así era en el doblaje original de la serie original. Y yo dije, bueno, qué buena onda, pues está bien. Y nada, que me acabo de topar que no. Que Afrodita es la voz de un chico llamado Luis Leonardo Suárez, el cual, si ustedes son fanáticos de algunos fandubs, lo pueden reconocer como Luigi Fanduber. Y me emociona mucho porque, bueno... ahora sí que él está viviendo el sueño, porque sí, ser actriz de doblaje fue como un sueñito frustrado. Tal vez no tengo mucha voz, pero bueno. Pero él está viviendo el sueño y él sigue haciendo fandom porque ya está trabajando de algo que es su pasión. O sea, será profesional, pero en el fondo sí sigue siendo un fandom, porque le está imprimiendo todas las ganas y le está imprimiendo toda su pasión, todas sus ganas.
Sí, tú misma lo dijiste, o sea, el sujeto está viviendo el sueño. Estamos diciendo que este chico Luigi Fandub surgió de los mismos fondos acá de lo que es el fandom, como es Mago Rey, como es... ¿Cómo se llama este otro chico? Dark Chingo. No me digo, ¿tú ubicas otro fanduber así más o menos conocido? Realmente yo no me meto mucho en el fandom.
¿Qué más? Pues las mismas Andy y esta...
Dual K, dicen.
¿Cómo se llama esta chava? Bueno, no sé. Etcétera, etcétera. O sea, son muchísimos. Ya hace mucho que no escucho nada de fandom. Yo también era bien clavada. Esta... ¿Cómo se llama? Lily, Lucy, cierto. Es que estas chavas, Oscar, las que te pasé del fandom, que era Lady Oscar con Saint Seiya, son muchas también.
Sí, pero es cuestión de acordarse.
No recuerdo los nombres exactamente.
Vemos el regreso de varias personas naturalmente.
Y Lonka, esta... Incluso Kira, la de los podcasts, etcétera, 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 etcétera.
Digo, vemos el regreso de, pues obviamente, de todo el elenco original de los cinco cabellos clásicos, pues Jesús Barrero como Seiya, Ricardo Mendoza como Shiryu, René García como Yoga... bueno, ahí está José Vilchis como Shun, Marcos Patiño como Iki. Luego pues también vamos a tener pues otros, digo, Alfonso Ramírez que regresa como Aldebarán. Uy, Javier Rivero como Saga y el Patriarca. Eso realmente sí es lo que sí me llamaría la atención para estarlo viendo. Y luego etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que te digo, o sea, honestamente, a pesar de que la crítica lo está destrozando, vasos de cine y doblaje es lo que está sacando esta película.
Es que yo pienso que hay algo muy importante en lo que estás diciendo, porque la crítica le está destrozando, es el hecho, Oscar, que casi nadie se está quitando los anteojos de la nostalgia. De hecho, si te fijas en los comentarios de la imagen que te estoy pasando, hay gente que está reclamando, ¿por qué no hay narrador? O sea, yo no entiendo por qué no hay nada. O sea, por favor, el narrador no es parte importante de la historia.
Bueno, pero es que también es cuestión de verlo, la verdad. En Japón no le fue muy bien en la cartelera. Creo que si mucho no. Llegó a juntar como $300,000 en su primera semana de...
A mí ya me hicieron todo el doblaje de la película con que estuviera Jesús Barrero y con que estuviera Super Yamila ochenterísimo y Atala, o sea... Ay, es que soy fan de ese hombre, de esos dos hombres. Sí, lo siento.
Bye. Y caray, pues bueno, a final de cuentas, ya dentro de 2 semanas vamos a por fin tener la película en todas las salas de cine en México. Yo voy a estar ahí, también Nirva va a estar allá, vamos a estarlas viendo. Seguramente vamos a regresar para ya darles nuestro punto de vista con respecto a nuestra opinión de esta película. Yo la verdad, pues te digo, voy a irme con las expectativas más bajas, pero pues igual va a estar cañón porque, te digo, mañana me voy a chutar el maratón de películas de Saint Seiya. Vamos a ver cómo sale, vamos a echarnos un viaje en el microondas del tiempo.
Vamos a estar con el hype a todo lo que da. Okay. Sí.
Pero pues también, de hecho, continuando con lo que es el cine, justamente se están haciendo los anuncios esta semana para lo que es el Konnichiwa Fest 2. La gente ahí de Kokuban ya han estado anunciando un montón de sedes la semana pasada. Para más información, pues ahí métanse en la página de Konnichiwa y de Kokuban. Todo que suene con K, pues está escrito con K. Ahí van a ver todas las sedes, pues va a haber naturalmente el DF, Guadalajara, Monterrey están ahí, Chihuahua y Ciudad Juárez también están ahí, León también está ahí entre las ciudades, no recuerdo la verdad todas las sedes, Ciudad Neza creo que también está por ahí, es luego etcétera, 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 la verdad pues ahí va, casi muchas sedes del festival anterior se repitieron casi todas, solo que sigo algunas variantes, les recomiendo que se metan ahí a Kokuban y a Konnichiwa para que vean dónde van a ser
las... Sí, estén pendientes, porque la verdad es que todavía faltan muchas películas, bueno, no muchas, faltan 3 películas de anunciar.
¿Cuántas películas van a ser? ¿Van a ser 5 o van a ser... ¿Van a ser 5 o van a ser 4?
Yo tenía entendido que faltaban 3, pero no estoy segura, así que, ¿qué te parece si nos esperamos acá que
sí,
salga todo bien?
Porque el transcurso de la semana habían anunciado una de las películas que era la de Heaven's Lost Property y justo hace unos cuantos minutos anunciaron que también iban a proyectar la película, la de Persona 3.
Así es.
Ahora, pues por ejemplo, Heaven's Lost Property, la verdad, pues, se ve muy ecchi, soy muy fansabes para mi gusto, voy a tratar de conocerlo un poco pues para ver si vale la pena ir a verla. Pero sin embargo...
Y aparte también van a estar proyectando Soy una Diosa.
Ah, sí, sí, es cierto.
En algunas ciudades. Pero, sobre todo, bueno, aparte de Chihuahua.
Pero también digo, hasta de estas 3 proyecciones, incluyendo lo que es Soy una Diosa, la de Persona 3 es la que me tiene más emocionado. Hace algunos meses estuve jugando bien el juego en el PSP de Persona 3. Ya me encariñé con los personajes, ya los ubico, los conozco, así que la verdad sí se me antoja ver la película para ver cómo le hacen, ya que al final de cuentas... Pues Persona 3, citando a un amigo muy cercano, o sea, jugar Persona 3 es lo más cercano que puedes tener a jugar lo que es un anime, por todo lo que es la interacción de personajes, por lo que es desarrollo, trama, diseños, que la verdad, o sea, es algo muy de Atlus hacer estos personajes con una estética tan peculiar que lo ves casi casi de lejos y dices, sí, es el diseño de Atlus, es el diseño de persona. Y pues vamos a ver qué otros anuncios van saliendo con respecto a esto, mientras pues, pues estar apoyando lo que es esta iniciativa Kokuban, que pues les fue muy bien al parecer en su primera emisión, y si no hubiera sido así, pues no estarían haciéndolo una segunda vez. ¿Tú cómo la ves?
A mí me llama mucho la atención Soy una diosa, porque me la hypeó una de mis amigas, un saludo a Kaori, y la verdad es que sí, ando esperando la proyección de este anime. A ver qué tal se pone. Yo siempre me la he pasado muy padre en las proyecciones de Kokuban, sobre todo porque me la chiclo a Marmota, un saludo. Así que pues, la verdad es que sí, son toda una experiencia. Ver anime en el cine es toda una experiencia. A mí no me había tocado más que un par de películas de Dragon Ball y una película de Pokémon, así que revivir esos tiempos, aunque sea por medio de otro tipo de anime, pues sí está muy padre.
Eso es cierto, y lo interesante es que pues de hecho hay otras iniciativas que se encuentran pues ahí pues progresando. De hecho, entre otras sedes de la República Mexicana están teniendo lo que es este evento, porque lo organiza, hay una cosa, es Map Films, o lo que es toda la gente que organiza el Anifest, que ahorita está haciendo esta actividad, que es Matsuri TV, el cual en algunas salas de Cinemex está haciendo proyecciones de algunos animes, pero pues son, o sea, proyecciones de ciertos capítulos, para que tú vayas en el cine, veas tres o cuatro capítulos de una serie, te vas, a la siguiente semana vuelves a ir al cine, te metes otra vez, vas a la sala y todo eso, y igual ves otros cuatro capítulos hasta que se cumple todo el mes, y lo están haciendo con algunas series cortitas de dos o tres capítulos, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos sí la han estado aplicando así con... Una de las series es la de Tiger and Bunny, y otra de las series pues es la primera temporada de Free, que hasta donde de hecho tengo entendido, como en la de Free el acceso a ver esta serie es gratis. Pues, y dice, Free is free because it's free.
A mí me caen mal, porque no llegaron aquí a Chihuahua y traían vasos, o sea, vasos.
No, es que ya es
o sea, imagínate esas aves. En bajo.
Oigan, de hecho, honestamente, vamos a aprovechar que tú y yo, como voces acá de, una de las tantas voces acá en el Friki.
Vamos a... cálmese, nadie le dijo nada con sus fotos filtradas de viejas encueradas.
No, espérate, es que esto te conviene, sígueme la corriente, ¿ok?
No, le digo a Ryoga.
Ah, ok, no, es que quiero llegar, es que aprovechando que estamos aquí en el podcast, queremos pedirles a todos los trapescuchas que puedan hacer un servicio a la comunidad. Estamos buscando unos vasos de Free para Nirva, porque efectivamente Matsui TV no ha llegado a Chihuahua. Y pues de hecho, o sea, yo la verdad,
yo sí creo le quiero. Ni llegará, pero bueno.
Yo sí le quiero dar el gusto a mi novia. Así que quien esté en una de las sedes donde esté haciendo Matsuri TV y puedan conseguir un vaso de Free, avísenme por Twitter, @Morielo, por favor, mándenme un mensaje, nos ponemos de acuerdo, yo les mando el dinero, les picho un combo, con los 20 pesos extra del vaso, lo que sea. Cómpreme el vaso por favor, ya nos ponemos de acuerdo con la logística, si me lo mandan por paquetería o me echo una vuelta y lo recojo o lo que sea, pero pues sí, que sí. Ay, mira, Romántica, ya se salió de voluntaria, que ya se lo consiguen y va muy bien. Luego nos ponemos en contacto
con
Romántica. Igual de cualquier persona, los que estén escuchando esto fuera del aire, por favor, igual pónganse en contacto, porque si podemos conseguir, pues vas a
pónganse en contacto con Sora también.
Sí, o sea, más vale que sobre y no que falte, y pues así como que hagamos el vasotón de aquí del Kratkos para que las fangirls que no tengan acceso a proyecciones de cine puedan conseguirse estos vasos de edición limitadas, porque pues digo también, o sea, hombres y mujeres podemos ser felices con vasos promocionales de los Caballeros del Zodíaco, pero pues si hay oportunidad.
Oye, yo también quiero mi vaso de los Caballeros del Zodíaco, sí. Perdóname, pero
sí, o sea, yo sé que los Caballeros del Zodíaco no discriminan sexo, pero realmente, la neta, para este tomé mucho tiempo decidirte, pero si tuvieras que decidir entre un vaso de Free y un vaso de estos de Saint Seiya, de la Leyenda del Santuario, ¿cuál agarrarías?
I'm sorry.
O sea, vas a tener que agarrar un vaso y el otro va a ser...
No, yo quiero los dos.
No, pero es que tienes que agarrar un vaso y el otro va a ser destruido, así, se va a ir al averno.
No se puede. No, no, no. Los dos o nada.
Y está cañón, pero pues bien. Caray. Uno, no, está... Está fuerte la decisión, caray. Pero pues bueno, a final de cuentas...
¡Fella!
Ya estoy explotando de fan. Sí. Matsuri TV no es exactamente, o sea, no es una mala idea, pero tampoco es una idea excelente, en mi opinión, honestamente, porque estamos diciendo que pagas al cine para ir a proyectar algo que puedes ver ya sea por medios alternativos o que lo puedes ver por una cuenta de Crunchyroll. Citando a Homero Simpson en la película de los Simpsons, ¿para qué pagar por algo que ya puedes ver gratis? Y gratis y legal, por lo menos hablando de free.
Sí,
pero pues, por lo menos, ahora sí que también lo de los vasos me recuerda mucho ese capítulo de Pinky Cerebro donde hacen como que la Tierra 2 y convencen a toda la gente de la Tierra 1, del mundo 1, a mudarse al mundo 2 porque en el mundo 2 tenían playeras gratis.
¿Me recuerda?
¿A qué?
El capítulo de los Simpsons de Stacy Malibu, o sea, así como que es la misma serie, pero en pantalla grande. Pero tienen vasos.
Pero tienen vasos, vasos de frío.
Ay, Dios.
No, mira, caray.
Y el tamaño de la pantalla es en un factor. La verdad es que creo que sí, o sea, sí vale la pena, porque aparte que Bani es el único estudio que sabe animar agua en CGI, ya que Toei no pudo y parece que Sailor Mercury se transforma con pixeles en vez de agua. Pero
más tarde vamos a hablar de eso de Sailor Moon, porque la verdad, Sailor Moon nos ha dado mucha tela que cortar en las últimas semanas.
Oye, pero ¿qué tal si corres música y luego cortamos la transmisión aquí en Mistler y luego la volvemos a iniciar?
Eso sí, Carpe Escuchas, ya saben, como ahorita estamos con recursos limitados, no podemos pagar la cuenta premium de Mixler, así que tenemos que cortar en esta hora, pero vamos a dejar algo de música, regresamos rápido en lo que volvemos a soltar la grabación. Y por el momento los dejamos con el tema de una de las series de las que vamos a hablar en el resto de este Crapcast, que es BoJack Horseman. Los dejamos con el intro y regresamos en un momento. No se desesperen, ahí venimos. Chao.
Ahí volvemos, bye.
Descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.
Y...
Ay, le había quitado el mute sin querer, y entonces me escucharon tal vez tomando agua y haciendo...
No, pues igual, todos nos cortamos rapidito durante como unos 30 segundos más o menos y volvemos a poner. Y estamos ya de regreso. Espero que no se haya armado mucho desmadre en lo que fuimos a recargar municiones y todo para seguir hablando aquí. Y pues bueno, hace un momento pues ya terminamos de dar todas nuestras opiniones sobre lo que está ahorita en la pantalla grande aquí a lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿no es así?
Sí, así es. No, fíjate que les está gustando el programa, así que nada me hace más, bueno, sí, muchas cosas me hacen más feliz que eso, pero la verdad es que al grabar, nada, es una feliz, me digan, oye, está bien padre.
No, pues mira, qué excelente, la verdad, qué bueno que se están divirtiendo aquí los que nos están escuchando en el podcast. De hecho, al parecer, aquí Draxo nos está escuchando también, así que pues qué chido que está aquí también el Draxo ahí al pendiente de nosotros. Ah, y dice que aquí hay seguidores del corazón y todo. Dice que quiere que, de hecho ahorita vamos a hablar de videojuegos porque quiere que hable mi experiencia con el demo de Silent Hill de PlayStation 4. Y no, la verdad, eso fue de no manches. Justamente Draxo, para quienes no sepan, pues es así un tocayo mío, o sea, tenemos el mismo nombre y todo, pues por eso nos decimos tocayo. Pero ya, en serio. Hace poco, cuando tuvimos una reunión por lo que fue de su cumpleaños, nos reunimos para estar jugando pues, videojuegos y pistear, lo que normalmente hacen los chicos. ¡Noche de chicos! Pero de todos modos, entre las loqueras que estuvimos haciendo, pues fue jugar este demo de P.T. The Room, que es así como que este demo del nuevo juego de Silent Hills, que es esta coproducción entre Guillermo del Toro y Hideo Kojima. Y pues la verdad estuvo feo. Feo, feo, feo. O sea, la verdad... Entonces, sincero, yo no soy la persona para hablar de juegos de terror ni nada por el estilo, porque la verdad sí me asusto mucho con esas cosas. Chido One se asusta más, hay experiencias de eso.
Ah, qué bueno.
No, pero...
Venga, hola.
Haz de cuenta que, honestamente, Guillermo del Toro, si lo llego a ver en persona, le voy a lanzar en la cara unos calzones, y no tanto porque soy súper fan de él y me hace que se me empapen, sino porque para reclamarle del par de calzones que me echó a perder por culpa de ese pinche demo de juego. La verdad, me sacó unos pedos porque te maneja la tensión muy, 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 muy fuerte. Lo que son esa manera estratégica en la que usa los silencios, la ambientación musical. Un fucking feto hablando en un fregador en un lavamanos. No. Y luego así las típicas cosas que le hace que te agarra por atrás y que date la vuelta y no, la verdad. Ay Dios, no, todavía me acuerdo. Te voy a decir, hubo una vez que me estaba escuchando, cuando estaba escuchando a los inmamables, que estaban hablando también de ese demo, me acordé, de hecho, mi experiencia con ese demo y batallé para dormir esa noche por acordarme cómo fue la experiencia. Tuve que dejar otro podcast de comedia corriendo para que se me despejara la mente y pudiera regresar así a lo que era el sueño, porque si soñabas con las cosas que salían en ese demo de Silent Hill, No. Sí, me ay, pues, asusta.
Oye, ¿sabes qué olvidé decir ahorita que estamos a todo lo que da con el hype de Senseiya?
A ver, ¿de qué?
Mira, Luigi ya tiene bastantita trayectoria. Entre los papeles que ha hecho, destaca mucho. Y acá va a salir mi fangirl interna otra vez, por si fuera poquito raro.
Ajá.
En Days of the Future Past. ¡Ay, sí!
¿Qué hizo qué?
Quicksilver.
Sí, sí, hizo a Quicksilver, ¿verdad? En la película esta de los días del futuro pasado.
Sí. Ah, sí. Si vamos a hablar de la película de Cantinflas, pues hablaríamos de ella si la hubiéramos visto, pero todavía no llega a México. Primero la estrenaron en Estados Unidos.
Sí, recuerdo que alguien se estaba quejando de eso. Ya ni me acuerdo quién era el que le estaba diciendo. Bueno, no tanto que estuve quejando, pero lo estaba puntualizando. Pero mira, la verdad, digo, a nosotros en México nos ha llegado las películas de Marvel una semana antes que en Estados Unidos. Así que si esto es parte del trato, estoy completamente de acuerdo. Y aparte que pues tienen que generar una crítica un poquito más objetiva para hacer buen hype la película, porque la verdad esa película lamentablemente ha tenido muchos detractores, pues porque dicen, ay no, pues es que es un español interpretando Cantinflas y pues eso no debería de ser, necesita
ser... No, yo digo que tiene muchísimo más mérito precisamente por eso, por ser un español.
Sí, y la verdad, o sea, sí da el gatazo la verdad a Cantinflas, y la verdad yo sí estoy muy emocionado por ver la película. De hecho, la Academia de... no recuerdo cómo es el nombre completo, pero el equivalente a la Academia de Ciencias Cinematográficas aquí en México estuvo dispuesto a mandar como nominada a los premios Oscar la película Cantinflas como mejor película de lengua extranjera. Vamos a ver cómo le va, la verdad yo espero que así sea. Yo sí estoy muy emocionado por ver la película, y seguramente aquí en el Crapcast van a escuchar opiniones al respecto de esto. Y también de hecho con la película esta, la de La Dictadura Perfecta, esa también la van a mandar a concursar, pero no recuerdo si era para... Ay, Dios mío, no recuerdo. Era otro premio cinematográfico, pero la verdad no me acuerdo muy bien. Pero, digo, honestamente, pues igual La Dictadura Perfecta es otra película mexicana que sí se me está antojando mucho. La verdad, comparada con otros años, el cine mexicano sí me... o las producciones mexicanas sí me están jalando, por lo menos mejor que el año pasado con No Se Aceptan Devoluciones y... ya ni recuerdo qué otra película. Ah, o bueno, también como por ejemplo este año, ¿cómo se llama esa película del remake? La de Más Oscuro que la Noche, ¿no es así?
Sí, así. Más Negro que la Noche. No, pero pues esa ya me dijeron que nomás no.
No. Así que... Yo sí estoy emocionado por la película de Cantinflas. Cuando la veamos...
Pero sabes que sí tiene un mérito la de más Negro que la Noche. Sabes que tiene el mérito de que es la primera película mexicana rodada antes de Iblonona. Entonces, tal vez por factores por factores técnicos, tal vez sí tenga cierto crédito, pero pues no la he visto.
No, igual sea cosa de ver, a ver cómo, cómo furula esa, esa película. Y bueno, ya, ahora sí, bueno, no sé si algo más que queramos mencionar de películas o algo así antes de pasar a los videojuegos.
Ahora anda mencionando que la de Guten Tag, Ramón, está bien buena.
Me dice, eso es lo que me han estado diciendo mucho, o sea, entre lo que son críticas en internet y también en el podcast este de Finísimos Filmes, me han estado hablando muy bien de esa película. La verdad, a mí se me hace que sí se me antoja irla a ver, pero a ver. También me han estado diciendo muy buenas reseñas de la película, la de Lucy, pero pues a mí no sabría decir qué onda, la verdad, ahorita, así que so many flicks, so little time, pero pues ya veamos, así de hecho incluso haciendo encuestas rápidas, ¿qué vale la pena mejor ir a ver el cine, si Lucy o Guten Tag, Ramón? Igual ya veremos los comentarios que nos dejan, pero vamos a ver a qué filme destinan nuestros fondos para ir al cine la próxima semana, a ver qué, qué hay de bueno. ¿Algo más que queramos hablar de películas?
No.
Muy bien. Ahí van las dos, sí, pero es que así que la maldita pobreza. Bueno, insisto mucho con Guten Tag, Ramón. Si la encuentro en los cines la próxima semana aquí en Irapuato, porque también aquí llegan las películas muy tarde, le daré definitivamente una oportunidad. Ya pasando las notas de los videojuegos. Ahorita ya la gente se está volviendo loca por el hecho de que ya se acerca el próximo mes, el 3 de octubre para ser exactos, el lanzamiento de Smash Bros. Para 3DS. La campaña publicitaria ha estado muy salvaje, de hecho esta semana ya salió el demo del Smash Bros. En Japón, donde ya se han confirmado un montón de leaks de personajes. Ya nos están confirmando que van a salir varios personajes como lo que son el robot este Roth, Jigglypuff. También va a salir por ahí, entonces otros personajes, pues Wario, naturalmente Ganondorf, Mr. Game & Watch, el perro de Duck Hunt, también por fin va a salir a partir de leak, Black Pete, Falco, Ness, la verdad el catálogo pues va creciendo y creciendo y creciendo y nos van emocionando. Y hay una cosa que se me hizo bien chistosa. Tú sí jugaste Mario World, ¿verdad, Nirva?
Sí.
Ahora, ¿sí te acuerdas también en los juegos de Mario, en esos de Mario 3 y Mario World, que salían los hijos de Bowser, ¿verdad?
Sí.
Bueno, resulta que uno de los personajes seleccionables pues, del juego pues es Bowser Jr. Pero el chiste está que todos los personajes, además de su atuendo original, tienen otras 7 alternativas de colores. Y con Baby Bowser, en vez de que Baby Bowser se maneje con 7 colores distintos, se maneja con 7 skins distintos. Y esos skins distintos son los hijos de Bowser. Así que de hecho prácticamente, o sea, vas a jugar con el mismo personaje, o sea, con la misma lista de movimientos, pero puedes jugar con los otros personajes como lo que son Larry, Roy, Wendy, Ludwig, Iggy.
¡Oh, mira, qué buena onda!
Ajá. Lo cual pues la verdad, a mí se me hizo Iggy, Morton, Lemmy, Koopa. Y la verdad a mí se me hace súper encantador. También, para los usuarios Platinum en Estados Unidos, ya por fin está saliendo los códigos para descargar el juego. Esto te digo, nada más solamente está aplicando para Estados Unidos. Y a cada usuario de Platinum de Nintendo Plus les está llegando su código de descarga junto con otros 3 códigos para poderlos compartir con sus amigos, pues para esparcir el demo. Eso es solamente una medida temporal porque el próximo viernes ya va a estar la demo del Smash Bros. Para 3DS disponible para todo el mundo. O bueno, por lo menos para el continente americano. Yo definitivamente lo voy a descargar, lo voy a probar, me voy a divertir como chamaco mientras sale ya el juego original. Ya cuando salga el juego original, pues ya de hecho Drax y yo vamos a estar ahí haciendo fila afuera de la tienda para el viernes. No sé, se me hace que voy a tomar el día libre en el trabajo o qué sé yo. Y vamos a estar echándonos el maratón ahí. Una de las cosas que se me hizo muy padre, y aunque fue una campaña por la que muchos fans la gritaron, y la gritaron así con un drama bien mamón, era que de hecho había un comercial de Smash Bros. Japonés donde salen los Mii's de las chicas de este grupo japonés, el AK-48. En el cual las ves a todas integrantes hechas Mii's peleando contra los monos del Smash. Mucha gente se queja de que, ay, sí, no, pues es que porque si van a meter a esas monas, pues yo ya no compré el juego. Porque pues naturalmente AK-48 peca de que como sobresatura mucho los medios, a mucha gente le caga AK-48 por el hecho de que pues está en todos lados. Muy al estilo como pasa pues con las celebridades del pop. Pero pues a final de cuentas, o sea, son Mii's, son customizables. ahí puedes crear a quien tú quieras, y a quien tú quieras evitar, pues simplemente lo evitas y tan tan, se acabó. Pero pues bueno. Sí. También, entre otros lanzamientos que no he tenido la oportunidad de comprarlos, pero está entre mi lista. Si ustedes han escuchado el Crapcast el suficiente tiempo, saben que yo soy un fan a morir de la serie de videojuegos de Phoenix Wright. Y también yo soy un fan a morir de la serie de juegos de Professor Layton. Justo ahorita ya se encuentra en las tiendas lo que es el juego que es el crossover entre Phoenix Wright y Professor Layton. Que ya por fin, después de 2 años desde que salió de Japón, ya se encuentra disponible aquí en América. En la primera oportunidad que tenga lo voy a comprar, pero pues ahorita la prioridad es el Smash, lamentablemente. Pero pues, de todos modos, yo sé que es muy de nicho, así que yo sé que los juegos de Phoenix Wright no se me van a agotar aquí para cuando lo quiera comprar. Sin embargo, hay noticias del nuevo título de Phoenix Wright que va a salir en Japón y que pues naturalmente se va a adaptar a América, que esperemos que así sea. Que es el, no viene todavía el nombre oficial de este nuevo juego de Phoenix Wright, pero en vez de jugar con el famoso abogado Phoenix Wright, vas a jugar con lo que es su ancestro, con lo que es su abuelo, que supuestamente cuando todavía en el Japón feudal todavía no se instituía la profesión de abogado, el ancestro de Phoenix Wright viaja a Inglaterra como que pues para aprenderle estas ondas de lo que son las leyes, el derecho y todo lo que era. Y en este caso pues es todavía un juego de Phoenix Wright, pero ubicado en lo que es en el siglo XIX. Entre las novedades chistosas que va a tener este juego es que va a aparecer el personaje de Sherlock Holmes como uno de los personajes principales de este juego, que va a estar haciendo como que la función de detective, porque pues normalmente todos los juegos de Phoenix Wright tienen un detective, y en este caso, como va el escenario va a desarrollarse en Inglaterra, pues el detective en cuestión pues va a ser Sherlock Holmes.
¡Órale!
¿Tú ya viste el
diseño? Sherlock debe de venir con Watson.
Ah, sí. No.
Ah, un saludo a Hakurei, que ya se retira. Adiós, Hakurei.
Sí, naturalmente, o sea, Sherlock y Watson son así como que la crema de cacahuate y la mermelada. Así que pues obviamente Watson sale en este juego, pero ahí es donde viene como que el giro de la trama. Porque aquí Watson, o sea, sigue siendo, al parecer también entender que sigue siendo doctora, o sea, y no es como si fuera como la serie esta, la de Numbers, y sigue siendo la biógrafa de Sherlock Holmes, pero en este caso es una niña de 8 años.
¡Ay, bebé!
Oh, la verdad, no me acuerdo cómo se llama el actor que la hace de Watson en la serie de Sherlock, pero es así como que puta cabrón, o sea.
Martin Freeman.
Martin Freeman, gracias. O sea, Martin Freeman se ha sentido indignado con eso, mientras que Benedict Cumberbatch va a estar viendo el Sherlock Holmes de aquí del juego de Phoenix Wright y decir, ah, pues, se parece a mí, pero en rubio.
Ándale. Eso es lo que te iba a decir, se parece a Benedict Cumberbatch, pero rubio.
Ah, y son, pero usando la ropa que a Sherlock se le haría súper odiosa, porque trae lo que es la gorra de cazador de venados y la gabardina y todo eso y como
que con... Por Dios, Oscar, Angel nos está escuchando.
Ay, Angel nos está escuchando, nah. Pero pues en fin, te digo, a final de cuentas tiene como que esa atmósfera muy steampunk por el lado británico y con esa onda muy feudal y Japón pre-Guerra Mundial 2, pre-Segunda Guerra Mundial. Es que pues la verdad, yo como fan voy a bajar el juego, lo voy a comprar y lo voy a jugar, porque pues a final de cuentas uno que es fan, indiscutiblemente lo voy a estar pendiente. Pero ya nos vamos a aburrir con este juego de lo que es Phoenix Wright. Y ahora sí, ya dejando los juegos de lado, vamos a regresar un poco a lo que es el anime. ¿Cómo la ves, Nirva?
Ahora.
Ok. Pues mira, ya por fin, entre las oportunidades que me he estado teniendo de ver anime, pues estuvimos viendo JoJo's Bizarre Adventure. En este caso, pues Nirva se estuvo chutando gran parte de lo que fue el primer arco. Yo ya me chuté los primeros 2 arcos antes de llegar a Stardust Crusaders. Apenas, de hecho, lo estoy viendo. Y te doy la oportunidad primero a ti, Nirva, de que expreses todo lo que tú quieras expresar de JoJo antes de que yo me suelte y empiece a fanboyar bien cabrón por esta serie.
¡Oh, JoJo! Es que, ¡qué maravilla! Sora acaba de expresarse por mí. ¡Qué maravilla! Y de hecho me sentí como que parafraseando a primo. Pero es que... ¿Por dónde empezar? O sea... la historia, pues es que es muy, muy simple. Bueno, no simple, pero pues es típico shonen de rivalidades, de peleas, de pero tienen un carisma los personajes. Luego la estética y luego, ay, no sé, es que, ay, no sé por dónde empezar. ¿Puedes darnos un resumen de lo que se trata Yoyos, Oscar?
Claro que sí, mira. Yoyos Bizarre Adventure es una historia transgeneracional. Ay, mira qué mamón me escuché diciendo eso. Pues se centra en lo que es...
Me gusta cuando usas esas palabras.
La rivalidad que hay entre lo que es los miembros de la familia Joestar con lo que son con lo que es Dio Brando, el cual en la primera saga pues vemos a lo que es a Jonathan Joestar, que tiene una rivalidad con Dio Brando, que se vuelve algo así como su hermanastro por cuestiones en lo que la trama lo va a estar explicando gradualmente, y Dio se termina convirtiendo en un vampiro por una máscara que se encuentra en la casa de los Joestar. A final de cuentas esto se convierte en una historia de venganza en el cual Jonathan tiene que vengar la muerte de su padre y se da un enfrentamiento.
Es como el hombre es como el conde de Montecristo, pero con hombres mamados.
Muy, muy, muy mamados.
Sí, y supuestamente afeminados, pero con mucha masculinidad a la vez.
Eso es más o menos, a grosso modo, la historia del primer arco. El segundo arco toma lugar varios años después de esta primera historia, donde ahora el protagonista es el nieto de Jonathan Joestar, que en este caso es Joseph Joestar, en el cual, por eventos relacionados a lo que sucede en la primera serie, tiene ahora que pelear con unos, se hacen llamar pilares, que son como que unos dioses o aztecas de civilización antigua de hace varios miles de años, que están tratando de volver a reconquistar la Tierra como la especie superior que son, y tenemos así como que la especie superior, porque son de esas personas que caminan sin pudor ni sin vergüenza en paños menores, mostrando cantidades inmensas de músculos bien esculpidos, en poses bastante comprometedoras, con el mayor descaro y la más grande falta de vergüenza o... ¿Qué se puede decir? Bueno, caray, lo muestran todo, caray.
Oye, están diciendo que no nos escuchan.
Ah, ¿no nos escuchan? Pues parece que nos habremos salido del aire o... A ver, bueno, todos nos vayan dejando sus comentarios. Ah, parece que ya está.
Ya. Dijo, es hora que ya.
Ok. Pero te digo, esa serie raya tanto en la homosexualidad. O sea, que se cuenta que si el mundo estaba dividido en una mitad homosexual y una mitad heterosexual, o sea, salta de la heterosexualidad a la homosexualidad, pero salta tanto por la homosexualidad, pasa por todo encima de la sexualidad, que le da toda la vuelta y regresa otra vez a la heterosexualidad. Porque, o sea, es que son los cuerpos así súper musculosos, pero son las caras así súper marcadas y son las poses así bien raras que a mí me dan un chingo de risa. Así que, así como mucha gente se queja con las muñecas Barbies de que dicen, no hay forma de que una mujer pueda hacer así. Yo lo veo así que no hay forma de que un ser humano pueda hacer esas poses de yo-yo, o por lo menos que pueda hacer esas poses estando cómodo. Porque ves cómo levantan el codo por arriba de su cabeza, giran la muñeca así como si estuvieran sosteniendo una charola, como si fueran meseros, luego tuercen así la cintura como que para mostrar lo que es la nalga, y luego así como que haciendo sentadillas, y es así como que en esa pose se avienta una especie de monólogo acá diciendo que es que eres tan débil y tan inútil y me compadezco de ti, triste humano miserable, y para su información, sí, estoy haciendo esa pose que estoy tratando de escribir tan solo para inspirarme a eso, y ya me está doliendo las articulaciones.
Ya, para, puedes parar, ahí te está viendo.
Y la verdad, y esto ha sido la verdad, la serie es muy buena. El soundtrack es buenísimo.
Perdimos a Angel, no, pues ni modo.
Perdimos a Angel, pues bueno, él se lo pierde, ¿eh?
Eso le pasa por burlarse de ti con Boku no Pico, que ya va.
Ay, ya sé, hasta varias veces que hasta digo que parece Chespirito porque no sale del mismo chiste a veces. Pero bueno, la música es buenísima. Tú puedes hablar mejor de la música de Yoyos de la que yo puedo hablar, ¿no es así?
Es que todas las referencias musicales de Yoyos están bien cabronas, empezando por Dio.
Sí, pues Dio es naturalmente una referencia a Dio Brando.
No, Dio Brando es una referencia a Dio, ¿eh?
No, discúlpame, ay, sí fue un arranque de estupidez, me refiero a Dio el metalero, sí. Pero ¿cómo se apellidaba este Dio?
¿Cuál Dio? Ya me perdí.
El músico.
No recuerdo, amor, solamente lo recuerdo como Dio.
Pero ya saben, el de...
sí. Ya saben, Rainbow in the Dark.
Rainbow in the Dark, gracias, gracias, gracias. Ay, pero bueno.
No, y de hecho, los nombres de los ataques también tienen sus referencias musicales. Y luego, pues, Speedwagon, y luego, pues, este...
Yo me saqué un chingo de onda, sí, porque me decían, es que hay referencia a AC/DC en el anime de JoJo's, me quedé... Ah, ok. Y dice, entonces en la segunda temporada, ah, ok. Y ando así como que viendo, así que... Bueno, ya voy como en 15 capítulos de esto y no encuentro ninguna referencia a AC/DC. Y entonces leo los subtítulos y yo de pendejo no me voy por la fonética de que uno de los personajes se llama AC/DC, pero, o sea, lo escriben como se pronuncia en español, como E-I-S-I-D-I-C-I. Y uno de que, ay, idiota, hasta apenas fue cuando me cayó el 20 que era AC/DC.
Sí, pues sí.
Uh-huh.
Luego, pues, ay, no sé. Es que es tan genial.
Mira, por el momento ya terminó la primera parte del arco de Stardust Crusaders. En enero parece que ya es cuando van a regresar con la siguiente parte de la continuación de la historia. Yo estoy enamorado ya de JoJo's. JoJo's es un manga que ya lleva, décadas de estarse publicando. Y la verdad, o sea, si es cosa de chutarse los spoilers, lamentablemente, o sea, es una de esas cosas de que digo, ese manga lleva años publicándose, así que ya es culpa de uno si se termina spoileando porque... Caray, ya uno fue quien se lo perdió desde hace tiempo. Me fasciné tanto que de hecho descargué el juego de JoJo's Bizarre Adventure All-Stars Battle para la PlayStation. Lo agarré en oferta, lo cual eso es también algo que contribuyó. Pero la verdad, eso también es fanservice a morir, sobre todo en varios ataques, combos, secuencias. El juego valió la pena. Si lo pudieron agarrar en la oferta esta de anime de PlayStation Store, está excelente. Y si lo vuelven a encontrar en oferta, aprovechenlo. La verdad, si son fans de la serie, se los recomiendo ampliamente.
Ahora se nos están
muriendo
en el chat.
Ay, no, pues es que yo, pues es yo. Mira, qué tan así que de hecho también nos entró la loquera bien salvaje que yo me reí tanto con esa imagen que me topé en Facebook de que le pusieron la gorra de Jotaro Kujo a José José, porque pues también José José es un yoyo mexicano. Pero también con lo que nos saltamos la barda fue cuando le pedí a Ponchín que me hiciera una imagen de JoJo's Bizarre Adventure, pero con la cara de JoJo Jorge Falcón. ¡Oh, JoJo Jorge Falcón!
¿Qué fangirleo de JoJo's, precisamente? Con la voz... Es que, fíjate que me gusta, hasta donde voy, me gusta mucho Dio. Y la neta es que yo le fangirleo todo, desde él hasta su voz. O sea, no manches, su voz.
No, pues es que es la voz de Touga de Utena.
Sí, es la voz de Touga Kiryu, o sea, no manches. Ay, oh, es que es como que una voz bien sensual y pues es que... Miren, les voy a aclarar una cosa. Y yo en Twitter me han visto agarrando mis fangirlings así bien cabrones, bien jalados con este, con... Kosugi Yurota, pero es que el sello de Aki, ándale, sí, rápido, el sello de Toga es otro nivel, y de hecho es otro nivel.
Ajá.
¿Por qué?
A ver, ¿por qué?
Porque últimamente ha agarrado mucho revuelo, sobre todo con villanos del nivel del mono de Sword Art Online de la segunda temporada. Y ustedes dirán, ay, no manches, ¿a poco el sello de villano de Fao? Pero pues la verdad es que Takehito Koyasu sí es así como que ya es otro nivel, así de plano. Sí. Es ahora ahí les diré. Es Kenshiro de New Fist of the North Star.
Ah, de Hokuto no Ken, ok.
Sí, y pues es Luke Valentine, es Dio, es ahí les digo quién más es.
Bueno, en lo que tú sigues investigando los demás nombres, les voy diciendo, o sea, de hecho ha sido de los... Después de series de alto renombre como Evangelion o de otras franquicias japonesas como Hello Kitty y demás, JoJo's Bizarre Adventure ha sido el único anime después de estas cosas así súper grandes y emblemáticas que he visto que han sacado calzones de tal anime. Yo los he visto, y sobre todo, vamos, yo he encantado, muchos calzones están chingoncísimos, porque sale este Joseph Joestar, y sale este César Antonio Zeppeli, también sale ahí de su fanservice a morir, así como que gusto para toda la gente, que de hecho, eso es otra de las referencias musicales, porque sale el Barón von Zeppeli y su nieto también, que es César Antonio Zeppeli. Que pues naturalmente no, referencia.
Fíjate, es el admirante a Olkiyi en One Piece.
Ajá.
Es pues de hecho, así como que, ay, no manches, es Hanagata en Saber Marionette J, o sea, no manches. Y es Fausto en Shaman King. Ay, Dios, amo a ese hombre, en serio, en verdad, lo amo mucho. Y pues de hecho fue compañero de Kosugi Yurota también en West Cruz.
Órale. Oye, parece que estamos teniendo problemas con la transmisión, esperemos poder regresar en la línea pronto.
Okay,
pero bueno, pues a ver, ¿qué más podemos decir de yoyos?
Pues yoyos. Porque yoyos, no, la verdad es que no sé qué están haciendo. Parafraseando a Nazwen, un saludo también. No sé qué están haciendo en la vida si no están viendo yoyos, ¿eh?
La verdad está cabrón. Pasando de más temas así como que de anime. Pues miren, resulta que como también otra de las típicas, si ustedes han escuchado el Crapcast de suficiente tiempo, saben que el Crapcast pulula de fans de Sailor Moon. Y pues aquí somos, y llegó el punto que éramos de los que estábamos despiertos el sábado a las 7 de la mañana para estar viendo los primeros capítulos de Sailor Moon Crystal, ahí transmitiéndose ahí por el Crunchyroll. Y pues ahí andábamos. Y pues también fuimos víctimas de muchas de las quejas por lo que era lo de quality, de lo que era los errores de animación, los errores de diseño, todo un largo etcétera. Pero resulta que algo que también ha soltado bastante polémica en las últimas horas, si no es que en los últimos días, así que ya se han soltado los screenshots de los releases de los capítulos de Sailor Moon, de por lo menos los primeros dos capítulos, en los cuales ya se hicieron las correcciones en la animación y en los diseños para su lanzamiento en el Blu-ray. Y eso es donde como que empieza el choque entre los fans, porque dice, bueno, si se supone que así es como va a salir en el Blu-ray, pues ¿por qué no lo hicieron así para empezar en la transmisión en vivo? O pues es una forma de ordeñarlo, esto en realidad esto es como que una especie de justificación para el quality en los otros capítulos, etcétera. A ver, Nirva, ¿tú qué opinas de eso?
Mira, la verdad es que yo... Ay, Dios, que se me meto con un tema bien difícil. Bueno, no es tan difícil. El punto es que yo sí estoy conforme con los cambios que le han hecho al Blu-ray, y pues ya sabremos qué otras ondas se están haciendo, porque la verdad es que sí se me figura que poquito dinero desperdiciado, o sea, no manches, si de por sí es una producción de bajo presupuesto, por lo mismo que es una serie web. Ahora imagínate, ¿qué tanto dinero se están gastando en redibujar, reeditar, repintar, rehacer todos los derps que tienen? Y por cierto, ya ves que me pasabas la imagen de ayer, lo del Blu-ray no era lo de arriba, lo del Blu-ray era lo de abajo.
Ah, caray, entonces, no, pues sí, sí, la parte de arriba era la que se veía así como que más o menos feyona, y la de abajo era donde ya se veía un poquito más pulido, ¿no es así?
Pues es que siempre es muy raro, porque en el Blue, bueno, supuestamente la imagen que debía de ser del Blu-ray era que tenían más expresiones y cosas así, y sí se veía, pues, desmerecedor. No se me figuraba muy digno de un Blu-ray. O sea, si quieres te vuelvo a pasar la imagen.
Pásamela. Para poderle echar otro vistazo. Mientras tanto, pues es cuestión de decir de que, bueno, si a final de cuentas, o sea, esto es un negocio de anime y tienen que vender Blu-rays para poder hacer más dinero del que pueden estar haciendo por los derechos de transmisión. Y vaya que lo van a saltar a un buen precio, porque creo que lo van a saltar como $40 o $50 el primer set de Blu-ray. No les debo el precio, la verdad. Y de hecho este primer Blu-ray nada más va a tener los primeros dos capítulos revisitados, pero eso sí con su respectivo así swag enorme. Entre de hecho entre las chucherías bonitas que vienen con lo que es el Blu-ray es una cajita musical que toca el tema del opening, el de Moon Pride.
Moon Pride. Si vieran cuánto sangreo con Moon Pride. Es que estoy pensando seriamente en ponérmela de timbre de celular.
Y es que está muy buena esa rola de Moon Pride. Yo sí, si me hubieran puesto Moonlight en Setsu y Moon Pride en así como que al mismo tiempo y tuviera que elegir una de las canciones, yo creo que en su momento me hubiera ido por Moon Pride. Tal vez estoy hablando de más, sí, pero se me hace que... Pero bueno, lo que va saliendo de imagen...
Bueno, ahí te va.
A ver, échamela. A ver. Estamos aquí diseccionando la imagen de cómo se deben de ver. Entonces, ¿se supone que arriba es el de la serie de televisión y abajo es el del Blu-ray?
Sí.
Ah, caray, pero no, pues entonces la serie de televisión se ve mejor que en el Blu-ray.
Sí. Pero toda la gente se estuvo quejando. Es que casi no tienen expresiones.
Tú, por ejemplo, en la tercera imagen, donde sale Serena con Luna... Pues Luna se ve un poquito más descolorada y Serena se ve más visca. De hecho, hasta quería poner el pinche meme este de Matando Cabos, de ¿qué me ves, pinche visco?
Ándale.
Uh-huh. ¿Neta la de abajo es la del Blu-ray?
Sí.
Caray, está cañón, pero pues bueno. Ok.
Sí, por eso así como que, ay, Dios, ¿qué están haciendo ahora, Toy? No mames.
Bien, pues dejémoslo ser. De todos modos, para lo que cuestan y para lo que ofrecen, así no, a mí no se me antoja de todos modos comprarlos para en primer lugar.
No, pues no, ahorita sí está muy imposible. Aparte, pues los DVDs son muy caros en Japón. O sea, ya lo vivimos con los Blu-rays de Utena.
No, y eso, sí, son carísimos los Blu-rays de Utena y en Japón, o sea, yo soy fan de Utena, pero no estoy dispuesto a pagar 3,000 pesos por la serie de Utena en Blu-ray, sobre todo porque toda la serie en DVD, en su última revisión, me costó como $100, así que, no, gracias, yo paso sin ver. ¿Algo más de Sailor
Moon? Sí, ya apoyaremos la serie de otras maneras.
Yo ya estoy pagando mi membresía de Crunchyroll, así que ya con eso se por bien servidos por mi parte. De todos modos, los japoneses no esperaban que yo pagara dinero para
eso. No, hablaba de Utena, pero bueno.
Igual, pues. Ahora sí, ¿algo más antes de decirlo, Moon, antes de pasar así al último tema?
Pues no, nada más. Al menos por mi parte.
Ok, excelente. Entonces, ya para despedirnos, pues nada más hablar rápido de una serie de televisión que me eché maratónicamente la semana pasada. Como ya saben, yo soy un junkie de lo que es echarme mis maratones en Netflix. En lo que son, pues, tanto fue lo que ha sido Doctor Who o de otras series, de hecho, incluso fuera de Netflix, como ha sido también House of Cards, que esa sí la he visto en Netflix, Juego de Tronos, que también lo he aventado hace un centón. Tengo pendiente todavía ver la serie de True Detective, que me la han recomendado muy ampliamente, con Matthew McConaughey. Pero la serie de las que les voy a estar hablando es la serie la de BoJack Horseman, que es esta serie animada, que es la segunda propuesta animada que está ofreciendo Netflix después de la caricatura de Turbo, el caracolito este de carreras, que la verdad yo ni vi la serie porque pues la verdad la película no me interesó ni tres cacahuates. Pero ya hablando de lo que se refiere a BoJack Horseman, pues fue una serie que me aventé toda la primera temporada durante el fin de semana pasado, que igual está relativamente corta, o sea, son solo 12 capítulos. Pero pues es una serie que promete mucho en próximas temporadas, aunque, y hay unos chistes muy buenos, pero todavía como que no levanta muy bien esta temporada. En resumen, la serie se trata pues de BoJack Horseman, que es el protagonista, que es un caballo antropomórfico. Imagínense algo así como Hello Kitty, pero en vez de ser una gata es un caballo. Que es una estrella de televisión vieja y nostálgica, que se hizo famosa por un programa de televisión en el que él era como que el padre adoptivo de tres niños que vivían con él. Imagínense, si se acuerdan de la serie de televisión, la de 3x3, el papel que hacía el papá, que era Bob Saget, más o menos esa como que la misma trama, pero sin el tío Jesse y sin el tío, creo que Joey se llamaba el otro tío ahí de 3x3. Más o menos por esa tirada.
Yep.
Así que el protagonista pues era el padre y ya pues obviamente esta serie dejó de pegar en los 90s. Y ya se volvió como que una de esas estrellas viejas, más o menos olvidada por la gente, que es más material de tabloides que cualquier otra cosa. Y toda la serie se centra en que tiene una escritora a su lado con el cual está tratando de escribir su autobiografía, con la cual pues espera como que despegar su carrera y pues ganar un dinerito extra. Lo cual pues te digo, en sí está, la temática está botana porque pues maneja todo lo que son esos chistes de farándula. Hacen mención a varias celebridades, tienen como que ese humor muy al estilo Hollywood, muy al estilo Los Ángeles. O sea, si tú conoces todo lo que es el rollo de la farándula y te gustan los chistes de... los chistes de tabloides, los chistes de programas sensacionalistas, los chistes de, pues, de esta clase de ondas, pues sí te van a convencer. A mí lo que me jaló pues es el hecho de algunos de los actores que aparecen ahí, entre ellos el que hace el papel de la novia diagonal, la agente de BoJack, que es interpretado por Allison Hannigan, también conocida como la chica de la flauta en American Pie, también como conocida como Lily en How I Met Your Mother. Y también, de hecho, como haciéndola como el mejor amigo de BoJack que vive en su casa, sale Aaron Paul, también conocido como Jesse de Breaking Bad, que de hecho, te digo, más bien fue por el talento que dije, ah, pues mira, pues vamos a escuchar a Allison Hannigan y a Aaron Paul, pues haciendo voces de caricaturas, pues tan solo para entretenerme. Ya dime, pues me puse a ver la serie, me la chuté toda en 2 días. Tiene algunas puntadas bastante buenas. La serie deja abierto material para una segunda temporada, donde yo realmente ya espero que se aloquen, porque el personaje y las situaciones en las que se presentan son bastante hilarantes, o dan mucho potencial a varios chistes. Hay unos cuantos que me gustaron, entre ellos una referencia en la que están filmando una película de un reconocido director independiente que le gusta revivir carreras de celebridades muertas. ¿A qué te suena eso, Nirva?
Quentin Tarantino.
Exacto, hacen referencia, pero en este caso es Quentin Tarantulino, que pues es una araña gigante y peluda que está bien chiflada. Eso se me hizo un gag pues, bastante chistoso. Otra de las veces en la que BoJack suelta uno de sus comentarios super cínicos y ácidos, en los que anda escuchando una melodía y dice, ¿sabes qué? Si hubiera algo como lo que fuera el Holocausto, pero si fuera como las Olimpiadas que se repitieran una vez cada 4 años, yo preferiría que pasara eso a volver a tener que escuchar tu canción. Si son de esa clase de comentarios súper ojetes que destrozan el autoestima. Maneja, cuando se lo propone, maneja el humor negro bastante bien. Son 12 capítulos. Son 4 horas de su vida que pueden perder a lo mucho viendo esto. Hay algunas puntadas bastante buenas. Yo creo que si sacan una segunda temporada, que yo estoy casi seguro que va a pasar así, ahí es cuando la serie realmente se va a poner buena, ya que esta fue como que una temporada más experimental. Y pues la verdad yo sí se la recomiendo. Véanla. No es perfecta, pero si ustedes disfrutan la clase de humor que llegó a ver en otras series como El Crítico, yo creo que sí la van a disfrutar. Y yo creo que fue por eso que yo llegué a disfrutarla durante lo que lo vi, porque tiene mucho parecido con esa clase de series donde el protagonista es un personaje que tiene como que un éxito relativo, pero no deja de sentirse miserable y que trata de encontrar todas las formas posibles para compensar su soledad, que a final de cuentas es la causa de todos sus males. A final de cuentas, digo, te recomiendo, si lo ven, excelente. Y pues si no, pues esperemos que de todos modos ahí va a seguir en Netflix por si se pone mejor, para que ya sepan poner el corriente. Ya de ahí, no tengo nada más que mencionar.
Muy bien.
Entonces yo creo que lo vamos dejando una vez, ¿no? Porque ya estamos llegando a la...
Sí, creo que sí, ya. Le estamos pegando a la hora y media.
Sí, che, casi nos pasó, ya nos pasamos de la hora y media. No queremos quitarles más tiempo. Muchas gracias, Clap Escuchas, por estarnos escuchando. Ya estamos cada vez más cerca del episodio número 100. Vamos a ver qué sale para cuando lleguemos en ese entonces. Les tenemos...
¿Qué vamos a hacer para el episodio? Híjole, es que me hypea mucho. ¿Qué vamos a hacer para el episodio? Ay, no manches. Pues esperemos que para esos entonces ya vivamos juntos o algo. Así que pues a ver qué sale.
Por el momento les debemos reseña de Cantinflas para cuando regresemos. Les debemos reseña de Saint Seiya. Y vamos a ver qué otras cosas suceden en el mundo friki para hacerlos más felices y recordarles de la clase de cosas que nos ayudan a sobrellevar la tragedia, la insoportable levedad de ser. Últimas palabras, Nirva.
La soportable levedad de ser friki.
La insoportable levedad de ser friki. Nirva, últimas palabras.
Pues... Sí. Ay, es que me pones una responsabilidad muy grande. No, pues muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos en la próxima transmisión del Crapcast. Estamos aquí muy contentos. Os pueden encontrar en @Morielo o en @Nirva. Ya saben cómo localizarnos. Es que estamos al pendiente. Ah, denle like. Bueno, publicidad descarada un poquito. Bueno, casi no la actualizo ni nada, pero pues si quieren ver un poquito más de mi faceta de cosplayer, pueden buscar Nirva en Facebook. Y pues ahí le dan like y ven fotitos y demás.
Claro que sí. Y un último saludo diagonal despedida para Spirit McRoyer, que estuvo echándose una plática muy padre conmigo esta semana, que pues ojalá que siga disfrutando sus vacaciones. Y los dejamos con esta canción, si puedes presentar.
Oye, saludos a E-Rider, porque también nos mandó.
Ahí. Ah, también, pues despedida para E-Rider. Y los dejamos con esta canción, que es The Cure, interpretando una de las mejores canciones de Paul McCartney y los Beatles. Preséntala, por favor.
Oye, aprovechando que se celebran 5 años del lanzamiento de The Beatles Rock Band, así que ahí les va.
Esto es Hello Goodbye, es canción emblemática de los Beatles, interpretada por The Cure. Nos vemos.
Bye.
Say yes, say no, say stop, and I say go, go, go.
told you I don't know where it is. Don't put things in my butt if you want them back.
And hold for Princess Carolyn, please?